Son las 7 de la mañana en Canarias. Un saludo de Santi Morollón en esta jornada de jueves 12 de septiembre. Hoy hacemos Herrera en COPE Canarias desde el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Es la sede del Overbooking Gran Canaria y Hostel Tour Summit 2024. Es un encuentro profesional de comunicación y de marketing, el más representativo del país en este ámbito. En las próximas horas vamos a ver aquí y a escuchar a grandes especialistas que nos van a contar lo último en cuanto a conceptos como el turismo, el marketing transformador y la influencia que en las próximas décadas va a tener la inteligencia artificial en el sector. Conocer cómo actuar, cómo se comunican o qué estrategias siguen las grandes empresas y marcas es fundamental para continuar mejorando la experiencia de los consumidores, algo en lo que están involucrados todos los escalones y segmentos del ámbito turístico en Canarias. En las próximas horas vamos a contarte todo ello aquí en Herrera en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias.
Citerio te ofrece las claves del día.
Bueno, pues hoy vamos a hablar y mucho de cómo afecta el ámbito y el desarrollo tecnológico al turismo y a la captación y a la mejora de la experiencia de los clientes. Pero antes, por supuesto, como siempre, repasamos los principales titulares de la jornada. Lo vamos a hacer con la ayuda de Andrea Pérez. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santi. ¿Qué tal?
Y empezamos pues con las reacciones que se han producido aquí en Canarias al acuerdo recientemente firmado para la gestión de la migración entre el Partido Popular y el Gobierno canario.
Un acuerdo, un documento con 9 puntos esenciales, entre ellos la declaración de la emergencia migratoria, más control en la frontera, financiación para las autonomías y convocatoria de la conferencia de presidentes. No es adecuado para el portavoz y diputado socialista en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquís. La oportunidad de oro fue el pasado 23 de julio en la propuesta presentada por el Gobierno de España y ante la que el PP votó en contra. Franquís, sorprendido porque dice que Clavijo se ha doblegado a la postura del PP.
Una sorpresa, ¿no? Y una enorme decepción, ¿no? Que el señor Clavijo, pues, bueno, está sometido a la política y a la estrategia del Partido Popular, porque lo que se estaba pidiendo en Canarias y lo que pide el Pacto por la Inmigración en Canarias es que el esfuerzo que se había hecho era para modificar una ley para imponer legalmente la solidaridad del resto de las comunidades autónomas con Canarias, debido a que está sufriendo las consecuencias de esta crisis y drama humanitario, ¿no? Y que ahora se descuelgue en sede de la presidencia del gobierno firmando un pacto con un presidente de un partido político que no representa ninguna administración pública, pues la verdad que no tiene ese sentido y no tiene nombre.
Por su parte, el portavoz de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha manifestado que el acuerdo suscrito entre el Gobierno de Canarias y el Partido Popular sobre materia migratoria es oportuna para el PP porque da a conocer su postura. Casimiro dice que, por tanto, es un acuerdo favorable para Canarias.
El Partido Popular, que no votó a en favor de la modificación de la ley, ya ha dicho todo lo que quiere. Eso es bueno para saber lo que pretende. A partir de ahora, lo que hace falta es que el Gobierno de España inicie una andadura de acuerdos.
Y desde las ONG, pues también se han pronunciado. Ellos viven el día a día, ese colapso que venimos escuchando desde hace semanas. Para ellos es indigno este cruce de acusaciones entre grupos políticos para ver quién se anota el tanto de la reforma de la ley de extranjería. Miguel Díaz es el portavoz de la ONG Nuevo Futuro en Tenerife.
Se supone que tenemos que dar una respuesta adecuada, humanitaria, que tal como se plantea en los tratados internacionales, por lo tanto, que esto sirva como plato de lentejas a niveles políticos, entre los distintos partidos políticos, nos parece triste, terrible. No hay derecho a que se esté sufriendo las consecuencias de una situación política cuando los que lo están sufriendo no son ellos, sino las personas que están llegando en emergencia a las que hay que dar respuesta.
Pues como escuchamos, ante indignación por parte de las ONG.
A mí la verdad es que lo que acaba de decir ahora mismo Miguel Díaz me parece totalmente ejemplo del estado de ánimo que están viviendo las personas que están vinculadas directamente a lo que es la gestión del proceso migratorio. Hablo, por ejemplo, de las ONGs que atienden a los menores, pero también a los profesionales de salvamento marítimo que en repetidas ocasiones en nuestros micrófonos ya han expresado que las plantillas están tensionadas, que están muy justos de personal y que el trabajo les desborda. Y claro, todos ellos están viendo el qué. bueno, pues un cruce de acusaciones continuo entre uno y otro partido político que se tiran los trastos a la cabeza y de momento no se encuentra una solución. Está claro que la migración no la vamos a solucionar aquí en España y en Canarias, pero lo que sí que es cierto es que podemos mejorar cómo se gestiona este proceso que nos va a acompañar durante años. Hace bien poquito hemos visto algo muy importante, y es que los dos grandes partidos, afortunadamente, eran capaces de llegar a un entendimiento para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que ha sido el gran pacto judicial de esta legislatura, y creo que un acuerdo sobre la migración podría ser el gran pacto político-social de esta legislatura, dure lo que dure. Y me parece que todos están interesados, porque es un problema de todos. Andrea, nos quedamos también con el alcalde de La Laguna, Luis Jeré Gutiérrez, que ayer estuvo explicando en los micrófonos de Herrera en Tenerife pues cuál es la situación real de los dos espacios que ha ofrecido el Ministerio de Defensa para la acogida de menores migrantes.
Recordamos precisamente que pues uno de esos puntos de ese acuerdo entre el PP y el Gobierno de Canarias era la habilitación de esos nuevos espacios de acogida, y precisamente hace una semana conocíamos que el Ministerio de Defensa ofrecía esos dos cuarteles militares vacíos en Tenerife. Uno, el antiguo cuartel del Cristo, y no hizo mucha gracia, como bien decía Santís, pues al alcalde de La Laguna, donde se encuentra ubicado. Luis Geray Gutiérrez asegura que no habrá menores migrantes acogidos allí.
Espero y deseo que eso no se lleve a cabo. Y la información que yo manejo es que, bueno, se va a luchar hasta el último minuto para que exista un acuerdo de equilibrio en cuanto a la recepción de menores migrantes. Y, por supuesto, entiendo que San Francisco, el antiguo, o mejor dicho, acuartelamiento del Cristo, pues sea para el uso que ya es público y que incluso las economías están. Así que está a punto de cerrarse ese expediente.
Es más, Luis Geray asegura que La Laguna no se encuentra a gusto con los macrocentros y creen en otro modelo.
La Laguna no se encuentra a gusto con los macrocentros, lo hemos dicho. ¿Que creemos en otro modelo? Por supuesto que sí. También está propuesto a través de OVITEN, Observatorio de Tenerife de Inmigración. No lo digo yo, está con los especialistas que trabajan directamente con los migrantes, que este modelo no es el adecuado. Ahora bien, la falta de respuesta, hay que decirlo, de alcaldía de Coalición Canaria, de alcaldías del Partido Popular, de comunidades regidas por el Partido Popular, ha provocado esto.
Pues como bien escuchábamos antes, en La Laguna no creen en este modelo.
Bueno, la falta de respuesta de todas las alcaldías, si lo extendemos, que recordemos unos cuantos los municipios y ayuntamientos que tenemos constituidos aquí en Canarias, y es cierto que no hay un ofrecimiento por parte de estos consistorios para ofrecer locales, sedes en donde se pueda cuidar a estas personas. Y debería haberlo, porque es un problema de todos. Hace poquito conocimos el caso de Artenara, ya sabes que es ese municipio de la cumbre de Gran Canaria y que forma parte de lo que se ha considerado la España vaciada. No tiene grandes propuestas económicas, obviamente, pues la población trata de ir hacia los lugares donde encuentra trabajo, no en Artenara. Bueno, pues este municipio ha encontrado en la migración una oportunidad y el alcalde nos lo contaba el otro día. Hace poquito tenían como cosa de 10 alumnos en la escuela municipal, muy chiquitita. Bueno, pues ahora tienen 30, con todos estos chicos que, como el propio Jesús Díaz decía, pues todos consumen pan y obviamente pues hay que fabricar ese pan, hay que venderlo y eso genera economía. Este alcalde ha visto una oportunidad. Yo creo que el resto de los regidores de Canarias deberían echar una mano, porque sí que es cierto que hasta ahora municipios como La Laguna han acometido un trabajo que el resto no ha hecho. Y lo repito, es que esto es un problema de todos que no lo vamos a solucionar nosotros, que lo tenemos que gestionar como buenamente podamos, porque va a estar acompañándonos unos cuantos años más. Es que esto no se va a solucionar mañana, desde luego. Bueno, vamos a repasar también, Andrea, otras cuestiones, como por ejemplo las protestas de los ecologistas. Recordemos que hace unos meses salían en la calle demandando otro modelo turístico. Parecía que esas protestas habían, de alguna manera, quedado en el olvido, pero ayer nos confirmaban que de nuevo volverán a salir a la calle, aunque todavía no tienen una fecha.
Sí, continúan esas reuniones y esas negociaciones para parar, por ejemplo, esas obras del Hotel de la Playa en La Tejita, en Tenerife. Daniel Duque, portavoz de este movimiento, nos asegura que dentro de poco conoceremos esa fecha de esa nueva manifestación.
Por supuesto, va a haberlas y bien prontito saldrá ya la noticia. Está habiendo movimientos en el mundo ecologista, está habiendo reuniones para decidir la fecha y el lugar. Va a ser un lugar turístico, por supuesto. El mensaje es el mismo. Esto necesita un cambio y no se necesitan más palabras vacías de las que hemos escuchado. Se necesitan cambios reales, cambios que se pueden acometer.
Duque insiste en que este nuevo movimiento viene motivado en recordar a las instituciones que tienen que actuar.
Habrá que salir de nuevo para recordarle a, pues, a Rosa Dávila, al señor Clavijo, a todo el gobierno de Canarias y a todos los partidos que tienen que moverse, y aunque en los pueblos también el tema del saneamiento no dé votos, es imprescindible y no pueden mirar para otro lado. A ver si vamos cogiendo ya en 2024 un poquito de, digamos, de mentalidad del siglo XXI, porque, y no de la edad, de la Edad Media, porque es que cuando los pueblos siguen sin tener un saneamiento decente, es que estamos como en la Edad Media, tristemente.
Estaremos pendientes al anuncio de esas nuevas fechas, y en Gran Canaria, por cierto, ante la petición de Nueva Canaria, de esa moratoria temporal para el alquiler vacacional, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, recuerda que no es posible. Define la vivienda vacacional como una modernidad que ha venido a quedarse y que teniendo un marco legal puede llegar a ser positivo.
En un destino turístico como el de Gran Canaria, donde tiene, bueno, pues tan diferenciadas las partes de la isla, no es lo mismo el sur que el norte de la isla, no es lo mismo el centro de la isla que la capital, la vivienda vacacional reglada de calidad puede servir para generar ingresos y para, bueno, darle alguna opción más al turista. Lo que creo que debemos hacer entre todos los que tenemos competencias para ello es poner encima de la mesa un marco legal en el que, bueno, pues residente, empresario y turistas se encuentren cómodos.
Pues el consejero Santi cree que esta vivienda vacacional con un marco legal correcto puede llegar a beneficiar a todos.
Es otro de los debates que tiene Canarias pendiente en el ámbito del turismo. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando ya se apruebe finalmente esa nueva ley que regula el alquiler vacacional y que está previsto que llegue al Parlamento Regional a finales de este 2024. Y nos quedamos también, Andrea, con los movimientos sísmicos. Hasta 6 creo que se han producido en el volcán del Medio, entre Gran Canaria y Tenerife, en las últimas horas. Y las reacciones y los comentarios que nos han hecho los oyentes sobre cómo vivieron el movimiento que se produjo recientemente en Gran Canaria de 3,8 grados, que es el más intenso que se ha producido en los últimos 15 años y de los más grandes en los últimos 60.
En torno a las 11:30 de la mañana de este miércoles, esos seísmos, entre esos 6 en el volcán de en medio, con una magnitud de los movimientos que han estado en torno a 1, 2 o 6 en la escala de Richter. Por el momento se desconoce si esta serie sísmica tiene que ver con el terremoto de ayer en Gran Canaria. Aún así, Itaiza Domínguez, director del Instituto Geográfico de Canarias, explica que es casi imposible que se dé uno de gran magnitud en nuestras islas.
Por ahora sabemos que las mayores magnitudes rondan los 5,5, incluso en algún caso, en algún terremoto volcánico, estudios que se han hecho de terremotos históricos parecen indicar que se puede acercar a 6, pero en principio es imposible que haya un gran terremoto como el que se vivió en Marruecos hace relativamente poco, o los que vemos en Japón y en otras zonas del mundo que sí que son destructivos. Aquí en Canarias en principio no hay ese tipo de estructuras que puedan generar grandes terremotos.
Todo ello después de ese terremoto, el martes, de magnitud de 3,8. A pesar de no ser de una gran magnitud, como decíamos, pues se ha notado en gran parte de la isla. Y, por ejemplo, Magdalena, vecina de Puerto de las Nieves, en Agaete, explica que se encontraba con su familia en el salón y quedaron sorprendidos.
Miramos unos a los otros, pero digo que dijimos nosotros, ¿un terremoto? Dice mi marido, no, que va a ser un camión que pasó por ahí. Dice mi hijo, ¿cómo va a ser un camión, papi? Tú no ves que se movió la ventana, se movió el mueble, nosotros sentados en el sofá y en el fue temblando el piso, y yo, mi madre, digo, que va, tenemos un camión, pues claro, como vivimos cerquita de la carretera, al decir que era un camión, pero digo, el camión no se mueve tanto. Entonces dice mis hijos, ahora empiezan a ponerlo la gente en las redes, y así fue, empezaron a ponerlo, y tuve que fue un terremoto.
También en Valle Seco, Miriam, vecina de esta localidad, nos explica en COPE que llegó a pensar que un coche se había chocado con la pared de su casa.
Y yo estaba en casa tranquilamente con el móvil sentada en el sofá, la espalda apoyada, y de repente sentí como si el sofá se moviera y algo raro en la pared. Giré la cabeza y vi el estor que tenemos ahí en la ventana, que se levantó un poco. Y claro, ya me quedé, duró 20, 30 segundos, me quedé un poco asombrado, como, ¿pero qué ha pasado? Me levanté, abrí la ventana y dije, bueno, ¿se habrá dado un golpe un coche aquí fuera de la carretera? No vi absolutamente nada, yo miraba la casa, lo veía todo tan normal, me senté, y cuando volví a coger el móvil, vi que me empezaron a escribir gente, amigos, oye, que ha habido un terremoto.
También José Ramón, vecino de Agaete, cuenta que en este caso llegó a confundir el terremoto con un camión que descargaba piedras.
Pues la impresión me dio como si un camión cargado de piedra descargara las piedras, ¿no? De repente, rum, 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 rum. Y enseguida ya digo, no, esto no es un camión. Y ya empezaron por las redes a saltar con el temblor por todos lados, y efectivamente, un terremoto. Y me sorprendió lo que duró, porque aquí esto es normal en Agaete. En Agaete al año dos o tres veces sentimos algo, pero pequeñas cositas, ¿no? Y este parece que fue como un poquito más fuerte.
Pues, Santi, muchas fueron las reacciones ante este seísmo.
Y 56 el número de llamadas que se registraron en el 112 pidiendo información o simplemente denunciando o diciendo lo que había pasado, lo que habían sentido, que se había movido la tierra. La verdad es que me quedo también de la conversación que mantuvimos ayer con Moisés Sánchez, con el director gerente del 112, esa sensación que nos transmitió de que las personas ya no llamaban solicitando ayuda o dentro de un estado de nervios, es simplemente que, bueno, pues querían comentar que habían notado un terremoto, y él lo relacionaba directamente como una señal de que aquí la gente, evidentemente, ante la acumulación de movimientos que podemos llegar a tener, lo ve como algo habitual, están preparados y más o menos ya saben qué hacer, lo cual, bueno, pues es desde luego bastante positivo. Son las 7:15 de la mañana.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios. Este jueves 12 de septiembre, Herrera en COPE Canarias, desde el Auditorio Alfredo Kraus, con motivo de Overbooking Gran Canaria y Hostel Tour Summit. A partir de las 7, Santiago Morollón y todo su equipo te ofrecemos la actualidad completa de la mañana y te contamos el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico. Jueves 12 de septiembre, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, promocionando nuestro en COPE Canarias desde Overbooking Gran Canaria Hostel Tour Summit, con la colaboración de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdina. Solo hasta el 19 de septiembre, entrecot de novillo a 9,95 y detergente Lucil en gel en polvo en cápsulas a 2,99. Recuerda, solo hasta el 19 de septiembre. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Prepárate para algo nuevo en las mañanas de COPE Canarias.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en televisión y ahora nos vamos a escuchar en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
A partir del 16 de septiembre, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Overbooking Gran Canaria, Hostel Tour Summit, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Son las 7:20 también, Andrea. Repasamos la previsión meteorológica para esta jornada de jueves. ¿Qué es lo que va a pasar?
Pues en Santa Cruz de Tenerife, en el norte, habrá predominio de cielos nubosos con apertura de claros por la tarde, con baja probabilidad de ocasionales lluvias débiles, principalmente en medianías por la tarde en el resto de zonas. Se prevé poco nuboso, según informan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas, en este caso, sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máximas en Tenerife y los 17 de mínima en la Isla del Hierro. En la provincia de Las Palmas indican que en el norte de Gran Canaria, por ejemplo, por debajo de 1.200 a 1.300 metros, habrá predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de ocasionales lluvias débiles en medianías por la tarde, y en el resto de zonas estará poco nubosos con intervalos matinales en el este. En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso o despejado. En cuanto a las temperaturas, en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, máxima de 25 y mínima de 22. Y por cierto, que el gobierno de Canarias pues ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago desde hoy y tendrá especial incidencia en las costas del norte de las islas.
Gracias, Andrea. Vamos con el deporte. Conocemos la última hora del deporte con nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Cómo estás, Juan Fran? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Una última hora que pasa por el Club Deportivo Tenerife.
Sí, efectivamente, es noticia en los últimos días, en las últimas jornadas y también en el día de hoy, porque Mauro Pérez, el director deportivo, compareció, pero para matizar lo que han sido las declaraciones en las que señalaba que como aficionado sí iría a la manifestación del 22 de septiembre contra Garrido. Evidentemente dice que él no es aficionado, sino es director deportivo, y lo que pide ahora Mauro Pérez es unidad en todos los estamentos del club.
Creo que en estos momentos lo que nos ocupa y nos debería de ocupar a todos, tanto afición como cuerpo técnico, staff, jugadores, la gente del club, etcétera, todos los empleados, es sacar puntos lo antes posible y poner al Tenerife donde se merece.
Pendiente de lo que ocurra con Alex Corredera, si va a ser traspasado o no y si va a continuar el Club Deportivo Tenerife por lo que resta de temporada. Por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas tuvo descanso en la jornada de ayer. Será hoy cuando vuelva a los entrenamientos el equipo de Luis Carrión para seguir planificando el partido el próximo domingo, 5:30 de la tarde, frente al Atleti. Por cierto, hoy ya con Fabio Silva y con Esugo, que después de jugar con la selección de Portugal sub-21, llegan hoy a la isla de Gran Canaria, serán presentados y posiblemente puedan entrar en la convocatoria para el partido de la quinta jornada de Liga. El Athletic, el equipo Ernesto Valverde, llega el sábado a Gran Canaria. Y en baloncesto, Santi, muy pendiente de la jornada de hoy, porque se juega el derbi, el clásico de la Liga ACB Canario entre el Gran Canaria y el Laguna Tenerife. Es el partido correspondiente a la Copa Isola, encuentro de ida. El partido de vuelta se va a disputar la próxima semana en el pabellón Santiago Martín. Partidazo, sin duda, Santi, hoy baloncesto para ver al Granca frente al Laguna Tenerife.
Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
Buen día. 7:23.
Prepárate para algo nuevo en las mañanas de COPE Canarias.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en televisión y ahora nos vamos a escuchar en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
A partir del 16 de septiembre, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Listo para tus próximas vacaciones? Aprovecha el Vintazo y reserva ya para volar de noviembre a febrero del próximo año desde solo 25,30 euros. Podrás descubrir destinos como Madrid, Jerez, Cádiz o la región de Murcia. Aprovecha y reserva tus próximas vacaciones. Vintazo solo hasta el 16 de septiembre. Vinter, volamos por ti.
Este jueves 12 de septiembre, Herrera en COPE Canarias, desde el Auditorio Alfredo Kraus, con motivo de Overbooking Gran Canaria y Hostel Tour Summit. A partir de las 7, Santiago Morollón y todo su equipo te ofrecemos la actualidad completa de la mañana y te contamos el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico. Jueves 12 de septiembre, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias desde Overbooking Gran Canaria Hostel Tour Summit, con la colaboración de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, COPE Canarias. Estar informado.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Bueno, pues vamos a hacer ya la imagen del día con nuestro compañero Javier Benítez. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenos días. Bueno, yo creo que lo tenemos muy claro, ¿no? Sin duda, la imagen del día es el nuevo fichaje de COPE Canarias. La imagen del día es Roberto González, que a partir del lunes se va a hacer cargo de Herrera en COPE Canarias. Vamos a apostar por lo que siempre hemos apostado, es decir, la radio de toda la vida. Vamos a seguir muy cerca de la actualidad. Vamos a atender a todas las necesidades del oyente, que estos serán los oyentes, serán los protagonistas. Y, por supuesto, vamos a dar todas las claves de explicando de manera muy cercana todo lo que ocurre en Canarias. Así que creo que no tenemos una gran noticia. La imagen del día es la radio con el sello de Roberto González a partir de este lunes aquí en COPE Canaria.
Desde las 7 de la mañana el próximo lunes 16. Todos bien atentos escuchando esta nueva etapa de COPE Canarias. Javier, nos quedamos también con el sonido del día. ¿Qué has encontrado?
Mira, por ahora no nos afecta, ¿eh? Por ahora. Parece que los problemas de Renfe, lejos
de momento de no tenemos tren, ¿no?
De momento no tenemos tren, no. Vamos a ver cuándo se va a
instalar. Y va para largo.
Va para muy largo, sí, sí. Incluso en alguna isla más que en otra. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero parece que los problemas de Renfe, lejos de solucionarse, se están agravando. Averías que suponen retrasos de horas y, claro, esto pues afecta a la ciudadanía. Mira, se ha vuelto viral la denuncia de Julio Salinas. ¿Tú te acuerdas cuando Nacho Andrés Montes le decía dónde están las llaves? Porque no había goles en el partido de fútbol. Escucha la denuncia del exjugador.
Hay un refrán que dice que a quien madruga Dios le ayuda. Pues aquí me veis. Me he levantado a las 6:30 de la mañana. He preparado todo, la mochila, que aquí la tengo aquí, la mochilita. Y digo, venga, vamos, al AVE, que tengo tres reuniones planificadas con tres clientes diferentes. Llego al AVE, media hora, una hora, hora y media, dos horas y cuarto y sin salir. Sin aire acondicionado, allí todo el mundo armándola, todo el mundo criticando. Esto es lo que pasa cada día, esto no hay quien lo aguante. Y a cabo de dos horas y cuarto nos dicen que el que quiera que se marche, que puede salir, que le devuelven el billete. Y el tiempo perdido y lo que he perdido con estos clientes, ¿quién me lo devuelve? ¿Qué indemnización tengo? Así que nada, es mejor pensar como Van Gaal, ¿eh? Siempre positivo, nunca negativo. Así que nada, vamos a pasar un día que hace un día extraordinario. Aquí tenemos atrás la playa. Así que nada, a dar un paseo ya que hemos perdido el día. ¡Ay, que esto cada día va peor y nadie lo arregla!
Madre mía, ¿y cómo se lo toma Julio Salinas? Ante todo, mucha calma. Seguro que recuerdas esa canción de Siniestro Total, ¿no? La resignación de Salinas, que se lo toma con mucho humor. La vida como el rock and roll es actitud. Y sabias palabras de Van Gaal. Siempre positivo, nunca negativo, aunque la incompetencia política te amargue el día.
Claro, es que efectivamente, bien lo has dicho, aquí no tenemos tren todavía, entonces los problemas o las situaciones que genera aún no las conocemos, pero para que los oyentes lo sepan, por ejemplo, el año pasado en Asturias pues hubo dimisiones en el Ministerio de Transportes porque resulta que habían comprado unos trenes que eran más anchos de los que los túneles por los que tenían que discurrir. Vale, y eso ha hecho que se retrase la llegada de unos trenes de mayor calidad a la conexión que tienen con Castilla y León. Y en cuanto, por ejemplo, a otro tipo de trenes, los cercanías o los rodalíes, o el Metro de Madrid, que es el más grande, bueno, el Metro de Madrid todavía, pero los cercanías antes eran un servicio puntero que tenía una exactitud tremenda, es decir, el tren tenía que llegar a las I-29 y llegaba a las I-29 y esa hora ya no se cumple. Entonces, se ha perdido una gran parte de calidad, aparte de los problemas que ya hemos visto pues en Valladolid, con esos trenes que se quedan 2 horas y media dentro de túneles, pasando la gente muchísimo calor, los pasajeros teniendo que romper los cristales para salir de cada uno de los vagones, en fin, todo un número. Esperemos que cuando llegue aquí el tren, que lo he dicho, todavía queda un poquito, no vivamos estas cosas.
Hay que ir tomando nota para que estas cosas no ocurran cuando se instalen los trenes aquí en Canarias.
Bueno, Javier, muchas gracias.
Un abrazo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Overbooking Gran Canaria, Hostel Tour Summit, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
7:30 minutos, en las últimas horas más de 30 núcleos de Lanzarote se quedaron sin agua. ¿La razón? Pues que Canal Gestión Lanzarote, que es la empresa que gestiona este servicio en la isla, la cortó en principio por trabajos eléctricos. Lo cierto es que llueve sobre mojado, se suma a los problemas que ha tenido la isla en repetidas ocasiones en los últimos meses en este ámbito del agua y que ha llevado al Cabildo a replantearse si Canal Gestión es la empresa adecuada para seguir gestionando el agua en la isla, para lo cual pues ha pedido informes. ¿Se ha solventado ya esta incidencia o no? Se lo vamos a preguntar a Domingo Cejas, que es el consejero de aguas del Cabildo Conejero. Domingo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes, ¿qué tal? Pues mira, ¿cómo voy a estar? Pues muy preocupado, nervioso por la situación porque no mejoramos, todo lo contrario, ¿no? Cuando no es una cosa, como bien usted ha expuesto, es otra, aunque ellos manifiestan, es verdad que Endesa Distribución notificó en tiempo y forma como que por mantenimiento de uno de los transformadores en donde está lo que es el depósito principal de la isla. Tenían una parada técnica anoche de 11 de la noche a 5 de la mañana para hacer ellos su mantenimiento. Pero eso nos obvise para no tener nosotros los recursos suficientes para poder que eso no tenga que notarse, ¿no?
Y, claro, porque, Domingo, una primera cuestión. Canal Gestión decía que se iba a recuperar el suministro a principios, a primera hora de esta jornada de jueves. ¿Ya ha sido así? ¿Ha vuelto el agua en estos 30 núcleos o todavía no?
Están ahora procediendo a cargar lo que son las redes, a cargar el depósito, pero ahora mismo yo estoy en contacto con ellos desde las 6:30 a.m, sobre todo con el jefe de servicio y demás, para ver cómo va evolucionando, porque a esto se le ha añadido este parón. No es todo 100% de un tema de red eléctrica o de Endesa. También ellos aprovecharon ayer y ayer hicieron una parada de un módulo de Lanzarote 3 que produce 10.000 metros cúbicos al día, y eso es lo que ha motivado también pues este problema. A eso se le unió ayer por la tarde, si era poco los problemas que se estaban habiendo, que la planta de Janubio, que produce 18.000 metros cúbicos al día, también paraba ayer a las 6 de la tarde, pues también por un tema de interrumpibilidad. ¿Y qué es un tema de interrumpibilidad? Que Red Eléctrica, por un acuerdo que tienen, cuando ellos se ven que tienen algún problema eléctrico, a quien primero paran a sus clientes que tienen firmado este contrato, ¿no? Entonces ayer paraba Janubio de 6 de la tarde a 9 de la noche. Esto esperemos que la normalidad dentro de la situación que llevamos viviendo, como bien has anunciado, que esto ya se está generando prácticamente un día así y otro también, con cortes en muchos pueblos, muchos núcleos de la isla, ¿no?
Claro, por eso lo decía Domingo. ¿Por qué razón tantos problemas acumulados en tan poco tiempo con la gestión del agua en Lanzarote?
Bueno, como todos saben, el ciclo integral del agua, como toda infraestructura, si no tiene un adecuado mantenimiento, y sobre todo si no se hacen inversiones como tiene que ser el tipo de la infraestructura del sistema hidráulico que es este, el agua, se cuenta que a nadie se le esconde que la isla de Lanzarote, de Canarias en general, y España, hemos crecido en las últimas dos, tres décadas, por lo que es el doble de la población, el doble en crecimiento de turismo, y también, como no puede ser de otra manera, también, a pesar de que no hemos sido ejemplo en crecimiento de la parte del sector primario, pero así todo ha mejorado, ¿no? La parte del sector primario, lo que es la parte de la viña, la parte de la papa, la batata, y a todo esto viene por no tener lo que es la climatología, que como todos saben, llevamos también muchos años que no prácticamente estamos sin invierno. Entonces, la red es la misma de hace 40 años. Es inviable que tú no puedes tener una misma red, pero has triplicado los consumos. A eso le añades el escándalo tan grande de pérdida, ¿no? Por la misma red estamos perdiendo, según datos por el propio canal, sí, y por los datos que nos pasan a los informes, más de un 50%. O sea, que agua se produce...
Las pérdidas no son llega... del 50% en la red, ahora mismo.
Más. Según ellos, ahora
más
mismo...
Más del 50%.
Sí. Cuando ellos entran en el año 2013, se plantean una pérdida de un 57%, y en el año 2023 han bajado 3 puntos escasamente, a un 54%. Entonces, eso nadie se lo explica, ¿no? Nadie se imagina que se esté produciendo 80 y pico mil metros cúbicos día, pero que a los usuarios no le llega a 40 mil, 40 y pico mil metros, si es escaso, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos el gran problema, que se une,
claro,
gasto, principalmente, claro. producir un metro cúbico de agua, sí, pues supone un coste eléctrico impresionante, y estás produciendo y tirándolo, ¿no? Entonces,
Domingo, para tener la referencia, ahora que estamos hablando de costes y de precios, ¿cuánto tiene que pagar un ciudadano en Lanzarote mensualmente por lo que es el agua que se le suministra?
Eso va por tramo. A lo que es un tramo normal de una familia normal, los primeros 10 metros cúbicos es a 0,60, los siguientes 10 metros cúbicos es a 1 euro, y va por tramo. Según vas consumiendo más, vas pagando más, ¿no? Y después ya hay un tramo.
¿Y la factura más o menos aproximadamente cuánto puede haber?
En una familia normal, estás hablando de 15, 20 euros, no, cada 2 meses.
15, 20 euros al mes.
Sí, eso creo que entra dentro de un coste razonable en una familia, pero es verdad que ya yo creo que la población no se está cuestionando lo que es el precio, que tenemos que tenerlo, evidentemente, porque no debe ser...
No, lo que se cuestionan es que no tienen agua, evidentemente, porque 15 euros es lo que se paga en otras ciudades, esa no es la cuestión. En las últimas horas, Domingo, hemos tenido reacciones de oyentes que nos contaban cómo, bueno, lo ven algo habitual, y ahí está el problema, es que lo normal es que no haya problemas. Es que, exacto, eso es lo cotidiano. Y ellos ya lo han aceptado como algo absolutamente normal. Y yo creo que eso es un problema grave.
Sí, y tanto. Por eso hemos iniciado este procedimiento que hemos abierto, ¿no? Nosotros, como bien saben, la semana pasada el presidente anunciaba, daba la acción de cuenta de ese informe, que la nueva responsable del contrato entiende que se dan circunstancias suficientes porque la concesionaria no está cumpliendo aspectos importantísimos dentro de ese propio contrato, como incluso un aspecto importante del propio plan de explotación que ellos presentan, ¿no? Ellos acceden a un contrato con su propio plan de explotación y sus objetivos y lo que tienen que cumplir. Y se da claramente que no se han cumplido, ¿no? Entonces, como bien dice, uno de los datos importantes es que si se da la circunstancia de que 2 días seguidos se encuentra la población sin agua, eso es objeto de una penalidad gravísima, puede ser objeto de resolución del contrato, y otra es 15 días alternos, que eso, como todos saben, evidentemente llevamos ya muchísimos meses y años sufriendo alternamente cortes. Entonces, ese es uno de tantos, ¿no?, de los incumplimientos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros...
Vamos a escuchar, Domingo, si le parece a algún oyente que estas últimas jornadas nos ha estado comentando esto mismo, precisamente, de lo que estamos hablando, los problemas con el agua. Vamos a escucharles.
Sí, sí, hay mucha problemática con el agua, sobre todo para la parte de Tinajo y eso, que las personas allí no... Creo que escasea mucho del agua, y aquí mismo en Arrecife.
Se podría llegar a una solución, ¿no? Pero claro, ahora está hablando también que van a subir el agua.
Bien, que revise y haga las cosas bien.
Bueno, pues estos eran algunos testimonios. Domingo, efectivamente, como usted bien dice, la pasada semana teníamos al presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, pronunciándose acerca de que van a pedir informes sobre, bueno, si es conveniente o no mantener la gestión del ciclo del agua a Canal Gestión. Claro, lo cierto es que, Domingo, en esa comparecencia, la verdad es que todos esperábamos que se tomara allí una decisión. Y lo sorprendente es que al día siguiente Canal Gestión reacciona y dice que, bueno, que es una sorpresa esa comparecencia porque a ellos no les ha llegado ningún tipo de crítica o que, de poco más o menos, que desde el Cabildo no se les ha dicho nada.
No, evidentemente, ¿no? Yo creo que eso, el procedimiento es que es, ¿no? Primero por nosotros, un lado, una vez teniendo el informe, por sí que el informe es concluyente, ¿no? No es que no tenga, el informe concluye como no puede ser de otra manera y dice lo que falta para seguir adelante con si se va por una vía o por otra. Y Canal lo que ha dicho en su nota de prensa y después ya nos han pedido de forma oficial la mesa de seguimiento, es que ellos no son conocedores. Mira, primero, quien tenemos que tener nosotros por la parte de, que somos los responsables y somos los propietarios del sistema, tenemos que tener nuestra documentación y nuestro argumento. Y ahora irá a la mesa de seguimiento y expondremos lo que nosotros entendemos de los incumplimientos. Y bueno, se abrirá, como puede ser de otra manera, pues a ver lo que ellos mantienen y a ver lo que ellos dicen, si están dispuestos a dar un giro radical de buscar soluciones a esto, o ellos dicen que están perfectamente cumpliendo su pliego, su contrato y sobre todo su explotación. Nosotros vamos a seguir, como no puede ser de otra manera, por responsabilidad y buscar de qué manera podemos resolver. Es verdad que no es fácil, porque ya digo, las infraestructuras son las que son y la demanda es la que es. Eso como todo, ¿no? Si nosotros no podemos tener con un servicio que se diseñó hace 40 años para una capacidad de población y una capacidad de gente del sector primario y demás, a 40 años después hemos doblado o triplicado y a esto se le une la infraestructura en el estado que está. Pero eso nos obvise para que la administración tenga que buscar solución.
Y vamos ahí con esas soluciones, precisamente. Ustedes imagínense en este escenario, Domingo, recopilan toda la información, tienen ya los informes y deciden que Canal Gestión Lanzarote no es la empresa adecuada para seguir manteniendo este servicio y deciden, antes de que acabe oficialmente el contrato, resolverlo. ¿Esto cuánto puede costar y qué opciones tiene a partir de ahí Lanzarote para seguir gestionándose el agua?
Primero, la primera opción es dejar tranquilidad a la población que Canal Gestión tiene la obligación de seguir prestando el servicio hasta tanto en cuanto se busque una solución. Y segundo, la pregunta que usted me hace, nosotros por eso es la parte que falta ahora. Ahora falta, como concluye el informe de la responsable del contrato, que ahora hay que poner la parte de coste, de los costes que pueden ocurrir para tomar una decisión u otra, que es la que se han cargado. Ahora falta el estudio de costes, porque los costes no es lo que ellos manifiestan, sino lo que nosotros entendemos ahora, claro. Porque aquí se da la paradoja de incumplimiento también, donde habrá un recorte de esos costes que ellos plantean, ¿no? Ellos lo que dicen que ellos están dispuestos a irse, digo yo, si realmente, oiga, me pagan lo que yo he invertido y ya está, pero es que eso no funciona así. Oiga, usted también tiene aquí una responsabilidad, y de eso es lo que estamos trabajando. Y nosotros, los tipos, dentro de nuestra hoja de ruta, sí que vamos a intentar, por todos los medios, de ir lo más exigente posible, lo más corto posible. Pero claro. Tampoco no puedo dar fecha, porque, como todos saben, la administración planifica unos plazos y al final, por una cosa o por otra, pero sí que tenemos que ir con pie firme, paso firme, para que esto, que es uno de los contratos más importantes que tiene la isla, pues no podemos ir sin tener toda la información y todos los informes preceptivos para poder dar paso.
Con la información, obviamente, para decidir bien. Domingo, no sé si tienen la cifra aproximadamente de anualmente cuánto se le paga a Canal Gestión Lanzarote por la gestión.
No, a Canal no se le paga. Canal va en función de ellos en su plan de explotación. Con la venta que ellos venden.
Venga,
de acuerdo. Ellos os facturan El problema está en que, como están teniendo pérdidas ahora, por lo que todos conocen, el precio de la energía se ha disparado, hubieron ahí unos años unos disparates, y a esto se le une el equilibrio económico va en función, por eso te hablaba antes de esas tarifas, ¿no? Ellos, sí. Hay varias tarifas, la tarifa doméstica a ellos no son pérdidas, donde ellos tienen para equilibrar ese contrato es con el agua industrial, el agua comercial, que esa está a 2,90. Entonces, una cosa equilibra a otra. ¿Qué pasa? Que aquí han habido años, como todos saben, ellos saben que también tuvimos el tema del COVID a nivel mundial, y resulta que el agua que se producía nada más que era agua doméstica, donde el agua doméstica, como les comentaba antes, está a 0,60 y el precio de producirla está a 1 euro y pico, más ponerla al usuario, pues está en 1,30, 1,40. Y entonces sí. Ellos manifiestan que han tenido un montón de pérdidas en cuanto a eso, pero bueno, eso nos dice para seguir ellos cumpliendo con su obligación y sobre todo bajar. Aquí lo que hay un dato escandaloso es no de recibo que estemos produciendo agua pero no la estemos cobrando, es decir, no la estamos poniendo al usuario, es decir, no le llega al fondo del usuario, y por lo tanto
es que es uno de los graves problemas de fondo. Domingo, dos cuestiones más para el consejero de agua, si tiene tiempo. Lo comentábamos al principio, que es un mismo problema que comparte, por ejemplo, también Fuerteventura. Las dos islas han aumentado en las dos últimas décadas muchísimo su población, y obviamente la infraestructura se resiente porque tiene que dar servicio a más personas. ¿Cuánto dinero puede costar, en el caso de Lanzarote, actualizar la infraestructura? Pues, por ejemplo, Domingo, para que deje de haber esas tremendas pérdidas que ahora mismo estamos comentando, de más del 50%.
Bueno, eso es incalculable. Nosotros lo que hicimos a los 3 meses de entrar aquí, hicimos una presentación de un plan de inversión por un montante de unos 90 millones de euros. ¿Eso supone la solución definitiva? No, pero sí que mejoraría muchísimo. Y esos 90 millones de euros iban a renovación de redes, de muchísimos pueblos, empezando por los pueblos de mayor población. Hablamos de la capital de Arrecife, hablamos de Playa Honda, hablamos de pueblos donde concentración de urbanos mayoritariamente de mucha población. Y después también tenemos proyectos para renovar la isla de Cabeza del Cebo, pueblos Yeta, Vallesco, Los Valles, Taiche. Esto pasa por poner redes nuevas, quitar las redes de los pueblos existentes y poner redes nuevas. Ahí mejoraríamos muchísimo, porque, como ya digo, no cabe en cabeza a nadie que estemos produciendo 1 metro cúbico de agua, un ejemplo, y al ciudadano no le llega el 50%, es decir, esos 50 se pierden. Entonces, tenemos detectado dónde está el problema, que es en fuga, pero eso no quiere decir que la empresa también tiene que intentar por todos los medios de que esa fuga de poder repararla hasta en tanto en cuanto se hagan las inversiones. Pero lo que no pasa es que es verdad que ellos reparan, en el ejercicio 2023, por el informe que nos pasaron, repararon más de 10.000 roturas, pero pues haber reparado 20.000. Sí, oiga, pues no quieren renovar porque entienden que no están dentro de su objetivo, pero sí que tienen la obligación de reparar la fuga. Y en eso es lo que está. Y esperemos que, como bien me preguntaba, ¿cuánto es la inversión? La inversión puede ser muchísimo, porque está hablando de más de 2.000 kilómetros de red en la isla de Lanzarote, y eso cuesta muchísimo. Pero bueno, hay que empezarlo.
Sí, claro, pero que hay que hacerlo, porque si ahora mismo estamos con unas pérdidas del 50%, de más del 50%, pues con el paso del tiempo, obviamente esto va a empeorar ese porcentaje. Domingo, una cuestión más. ¿Arías el municipio quizás más crítico que se ha manifestado en público con lo que está pasando ahora mismo en el agua? Los vecinos están bastante cansados y su consistorio brujuleo, si me acepta usted el término, con personarse jurídicamente por su cuenta, más allá de lo que es el consorcio de gestión del agua en Lanzarote. ¿Cómo lo valora esta posición el Cabildo?
Bueno, como todos saben, ¿no? Aquí los ayuntamientos son los responsables de lo que es gestionar en su municipio el ciclo integral del agua. Aquí, afortunadamente, de los años 60 y pico, se configura el consorcio. y hasta la fecha de hoy están los 7 municipios consorciados conjuntamente con el Cabildo, que es quien ha liderado desde siempre la gestión del ciclo integral del agua. Que el Ayuntamiento de Aría entienda que creen que ellos deben de salirse del sistema, pues es una responsabilidad que tiene que asumir el alcalde, que como lo valoro, yo creo que es un error personalmente, porque a nadie se le esconde que para poder mejorar los servicios es mucho mejor hacerlos a nivel insular que hacerlo de manera individual. Y hablemos del agua, como podemos estar hablando de los residuos o podemos estar hablando de cualquier servicio público insular. Entonces, bueno, yo respeto, lo que no comparto es lo que la alcaldía está planteando, y curiosamente vamos a ver, nosotros, ya digo, esto no es nuevo, de que los cortes vienen, es verdad que ahora se han agudizado más, pero por la mayor consumo, o sea, hay mucho más consumo, el tiempo ayuda poco a la parte, sobre todo a la parte agrícola, a la parte norte, porque mayoritariamente donde se queja principalmente el sector norte es la parte rural, la parte de agraria, y nosotros esta isla tiene una única red. ¿Sabe? Otro tema que tenemos aquí, que estamos también trabajando, es en crear una red agraria de agua para el sector. ¿Sabe? Eso existe en el resto de las 5 islas, a excepción de La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura. El resto, todas tienen su propia red de agua agrícola. Nosotros no. La misma red de consumo que tiene esta isla es el agua que le lleva
a los agricultores. Abastecimiento del agua. Pero es un problema también ese que en Domingo se repite en otros puntos que están aislados. Gracias a Domingo Cejas, al consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, por habernos contado un poco cómo está la situación ahora mismo, y esperemos que efectivamente dentro de poco esos 30 núcleos afectados por el último corte de agua puedan recuperar el suministro. Domingo, gracias, buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días.
Overbooking. Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este jueves 12 de septiembre, Herrera en COPE Gran Canaria, desde Overbooking Gran Canaria y Hostel Tour Summit. A partir de las 10, Javier Benítez y todo su equipo te ofrecemos la actualidad completa de la mañana y te contamos el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico. Jueves 12 de septiembre, vive la radio en directo con Herrera en COPE Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria, desde Overbooking Gran Canaria y Hostel Tour Summit, con la colaboración de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes algún lunar que haya cambiado de aspecto? ¿Un problema en la piel? No esperes. El diagnóstico precoz es clave. Servicio de dermatología por imagen en Hospiden. Pide cita en la app y tendrás tu diagnóstico en 48 horas. Dermatología por imagen en Hospiden. Valoración médica sin esperas. Hospiden.com.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, 750 gramos de lomo de cerdo adobado por 5,59. Ahorras un 25%. Y 500 gramos de tomate cherry pera por 1,49. Ahorras un 30%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE Más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE Más Gran Canaria.
Algo nuevo va a pasar en las mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me han permitido entrar en sus casas a través de la televisión y ahora toco a su puerta a través de la radio. ¿Qué les parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Les espero aquí, en COPE Canarias.
A partir del 16 de septiembre, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Pues, y ayuda a visibilizar las enfermedades raras infantiles.
Este jueves 12 de septiembre, Herrera en COPE Canarias, desde el Auditorio Alfredo Kraus, con motivo de Overbooking Gran Canaria y Hostel Tour Summit. A partir de las 7, Santiago Morollón y todo su equipo te ofrecemos la actualidad completa de la mañana y te contamos el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico. Jueves 12 de septiembre, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias desde Overbooking Gran Canaria Hostel Tour Summit, con la colaboración de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, COPE Canarias. Está informado.
Son las 7:55. Un oyente nos está preguntando por el tráfico. Pues la verdad es que ahora mismo, honestamente, bastante complicado, según estamos viendo. Voy por islas en Gran Canaria. ¿Dónde hay complicaciones? Pues en la Gran Canaria 1, tanto sentido norte como sentido sur, pues desde Marzagán hasta lo que es prácticamente la entrada a Ojos de Garza. También hay muchos problemas en la circunvalación y en Julio Luengo, en ambos sentidos. En Tenerife, ¿dónde tenemos problemas? Pues donde siempre, te lo puedes imaginar. Sentido Santa Cruz, en la TF5, también hay problemas, muy complicada la circulación ahora mismo. En la TF2, problemas también a la entrada de Santa Cruz desde el sur, y en el sur de la isla también, circulación lenta a la altura de Las Chafiras. Bueno, vamos a irnos hasta La Palma. Lo cierto es que poco a poco se va permitiendo el regreso de las zonas afectadas por la emisión de gases a los ciudadanos, pero hemos conocido que algunos de los sensores que están encargados de vigilar la presencia de estos gases, y que por cierto no son precisamente baratos, no están acabando de funcionar bien. Se lo vamos a preguntar al presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Sergio? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros, al presidente de La Palma. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esos sensores, presidente?
Bueno, no es, o sea, dicho de esa manera puede confundir, y no es cierto lo que acaba de decir. Es decir, los sensores funcionan perfectamente. Eso es la conexión, digamos, que habilita la comunicación de esos sensores con el centro de control, el que se ha caído alguna vez durante un tiempo determinado, muy corto, pero bueno, lo que tenemos es garantizar que estén 24 horas y en todo momento funcionando la comunicación, porque si el sensor funciona y lógicamente no comunica al centro de control si hay algún problema, pues lógicamente no tiene sentido. Los sensores funcionan perfectamente, claro. Donde hay que
incidir, o sea, que el problema está en la conexión con el problema está en la conexión que tienen estos sensores.
Exactamente, la conexión de datos para que llegue al centro de control en un momento determinado, que pueda haber un pico y garanticemos que esté en todo momento funcionando. Por eso lo que hemos aprobado es que haya una redundancia en esa comunicación, es decir, bien sea vía fibra, bien sea vía conexión tarjeta satelital o lo que sea, ¿no? Es algo muy puntual que ha ocurrido alguna vez, pero lo hemos detectado y queremos corregirlo.
Bueno, evidentemente es una cuestión que se intenta solucionar por parte del Cabildo de la Isla de La Palma, porque es una medición importante la que se está realizando. Eran 6 las últimas personas que se había autorizado a regresar, pero presidente, yo no sé si tenemos una cifra aproximada, no solo de los que se les ha autorizado a regresar, sino de cuánta gente está viviendo allí, en la zona en la que pues se tuvo la situación de que posteriormente a la erupción continuaba la emisión de gases.
Bueno, en un primer momento eran 35 familias. El verano ha hecho que, lógicamente, haya mucha más gente que haya bajado. Es complicado de contabilizar, pero podríamos estar hablando perfectamente de más de 200. Y hay que ver ahora, porque las que, terminada la temporada estival, las que se van a quedar o las que se van a volver a los llanos, ¿no? De todas maneras, el tema de la ayuda al alquiler termina precisamente en octubre, excepto para aquellas personas que tienen problemas de salud, que son mayores y no se haya podido habilitar los ascensores, o que pueda vivir en una zona negra que no está habilitada, se les mantendrán esos alquileres, pero el resto, los que vivan allí, pues tendrán que volver definitivamente porque están autorizados a bajar.
Lo cual es una buena noticia. Presidente, la próxima semana, el 19, vivimos lo que es el tercer aniversario de la erupción volcánica. Y es un buen momento ahora para hacer un pequeño balance acerca de cómo están las cosas en la isla a consecuencia precisamente de este incidente que le cambió la vida hace ya 3 años. ¿Qué es lo que queda por hacer? Lo más importante desde el punto de vista de Sergio Rodríguez.
Bueno, quedan muchas cosas por hacer, pero sobre todo lo que más me preocupa a mí es sacar a la gente de los contenedores y de las casas de madera y bueno, que tengan una vivienda digna, aunque sea transitoria, hasta que puedan tener su vivienda definitiva. En este mes se comenzará a pagar el valor de lo perdido. Esto lógicamente le va a abrir expectativas a mucha gente de poder reconstruirse sus casas y esas personas que efectivamente en estos momentos se encuentran en esta situación, en los contenedores o en las viviendas de madera, podrían empezar a construirse sus viviendas. Pero mientras tanto, pues lógicamente tienen que estar en un lugar digno y sacarlos de allí cuanto antes. Eso es lo más que me preocupa en este momento. Después, lógicamente, recuperar la conexión del norte y el sur por la LP2, que es una vía que llevamos intentando sacar adelante desde hace...